Welcome to another episode of Spanish Obsessed. I'm Rob from England and I'm joined by Liz from Colombia. And in this podcast, we talk in Spanish about a wide range of topics. It's for Spanish learners who are struggling with their comprehension and are looking for a wide variety of interesting inputs in Spanish. You can listen to the audio for free. And if you head on over to SpanishObsessed.com/go-pro, you'll be able to find out about more of our courses, including transcription, translation for this podcast and all others, as well as a whole host of other benefits. Seguimos con el episodio. Buenas, Liz. ¿Cómo estás?
Bien, Rob. Bien, bien.
Bien gordita.
Sí, ya más gordita otra vez.
Pero no es gorda por haber comido.
Tanto. No.
¿Qué será? ¿Qué pasa?
No, que ya Ana Paz cumplió los 2 años, como me dijo una amiga mía, ya después de que los niños tienen 2 años, uno ya está recuperado y el otro bebé.
Sí, entonces ya estamos esperando número 2.
Sí.
Esa es la gran noticia de hoy. Y ya tienes, ¿qué? 23 semanas.
Hoy estamos cumpliendo 23 semanas. Ya empieza la otra etapa en la gestación.
Entonces, justo cuando estábamos acostumbrándonos con Ana Paz, ya habías recuperado
la vida.
La vida, ya la niña Ana Paz está en el jardín. Estábamos bien con la rutina, ya la vida otra vez. Como dices, toma, número 2. Adiós, vida, durante varios meses.
Sí, pero estamos felices, ¿cierto?
Claro, sí, cómo no, cómo no. Pero eso no es el tema de hoy. Son noticias que queríamos compartir. Pero hoy vamos a hablar de las protestas controversiales, podríamos decirlo así. Y si todavía funcionan, si han funcionado y qué opinamos de eso.
Sí, especialmente las protestas de los últimos años, ¿no? Con todo lo de las redes sociales, estas protestas circulan ya por el mundo y bueno, tienen diferentes impactos.
Sí, cuéntanos la historia de algo que pasó hace, no sé, un mes, un domingo en París.
Pues sí, resulta que una mañana cualquiera de domingo, dos manifestantes, mujeres, entraron al Museo de París, el Museo, Roby me corrige con su francés. estaban ellas acercándose a ver la pintura famosa de la Mona Lisa. Esta tenía un cristal protector. Y estas mujeres de repente empezaron a arrojar sopa de calabaza hacia la obra de más de 500 años de Leonardo da Vinci.
¿Tiene 500 años?
Sí.
Wow.
Entonces, ellas vestían unas camisetas que decían contraataque alimentario. Entonces, mientras toda esa sopa caía en el cuadro, pues los espectadores estaban supremamente asustados, paniqueados, como decimos acá, por lo que estaba pasando. Y las chicas, estas manifestantes, estaban denunciando de una manera muy emocional y muy apasionada los fallos que tenía el sistema alimentario en Francia, de alimentación y de seguridad. Entonces llegaron pues los guardias rápidamente a tratar de cómo alivianar la situación. Pero sí, básicamente esto fue lo que pasó.
Sí.
Los guardias la sacaron inmediatamente, limpiaron todo, pusieron el forro y bueno, tuvo circulación en redes sociales.
Sí, sí. Es como esa última protesta de ese tipo. Esta protesta de ese tipo, que es arrojar algo en una obra de arte, pues se ha hecho mucho. Yo leí que en 2022 eso pasó 38 veces.
Wow.
Y es como hace
en Europa, años, ¿cierto?
En Europa o en todo el mundo. Entonces es algo que pues no es muy original ahora. Y como lo sorprendente de esta protesta, me parece, que es que generó tanta atención, porque en comparación con las otras protestas así. Porque, ¿no? Es que parece que casi cada fin de semana un manifestante, lanza como algo, pintura, algo así, a una obra de arte famosa. Entonces, sí, lo sorprendente...
Y genera como ese impacto.
Sí, la idea de eso es como lo que decimos en inglés, el shock value, que busqué en el diccionario, es el valor de choque, el valor shock, perdón. Sí, entonces, pues mi pregunta para ti, dos preguntas. Si tú crees que en realidad esto no es nada más que un acto de vandalismo, y segundo, si como forma de protesta te parece que funciona.
Yo creo que como forma de protesta, primero con la segunda pregunta, no creo que funcione. No creo que funcione en la medida que no creo que el daño a un bien se justifique por esas ideas que una persona pueda tener, que son completamente respetables. Yo en algún momento hice en Londres, sobre todo en... Eso es interesante porque es algo que viví más en Londres que en Colombia. Pero trabajé con una ONG y sí, hay como mucha emoción con todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos, medio ambiente, cambio climático. Y se le vuelve a uno como una pasión.
Sí.
Y estuvimos haciendo un par de campañas. Y de una u otra manera, crees que tienes la razón, y pues sí, y la
pero
mayoría de personas estudiadas.
Tu protesta no era
no,
vandalismo.
No tuvo nada que ver con ataque a ningún bien. Visitamos el Museo Británico, e hicimos como una presentación, y se usó una obra como de teatro. Incluso los que participaban eran artistas, actores,
sí,
personas que estudiaron todo este tema en universidades muy buenas de Londres, o sea, personas muy preparadas, pero no, obviamente no se dañó absolutamente nada del museo.
Sí. Hay que decir que pues esa protesta de la Mona Lisa no le hizo daño. La pregunta sería, pues si esas chicas realmente supieron... Si hubiesen sabido que lo que harían, que lo que iban a hacer, haría mucho daño, si seguirían o no. Porque yo creo que sabían que estaba bien protegido. Y es como en la mayoría de los casos, estas obras, o sea, se recuperan después. No, los daños no creo que sean permanentes. Entonces, la pregunta para ti. Esa protesta que hiciste, donde estabas, pues no generó casi nada de atención, la verdad. Yo estaba ahí, me acuerdo.
No, pero sí había gente que nos miraba como estos locos, o sea, ¿qué hacen acá?
Sí, unas pocas personas.
O sea, pero sí que veíamos reacciones de la gente. Algunos apoyaban, otros como incluso como molestos con el tema, porque básicamente... era una oposición a las empresas de petroleras y bueno. Entonces, sí, yo sí sentía reacción del público y también de los celadores.
Pero no salió en las revistas, en los periódicos, nada de atención en ese sentido.
No, realmente lo que... Pues yo sí lo vi porque obviamente ellos tenían... publicábamos todo en las redes sociales que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, después de eso, la tarea era publicar por todo lado posible.
Pero mi punto es, ustedes que fueron como 30 personas allí, hicieron una protesta, y estaba de acuerdo con la causa de esa protesta, incluso con la protesta porque no hizo daño a nada, era un poquito disruptivo, pero no mucho. Pero obviamente, pues... ¿qué es la idea de una protesta? Generar atención. Entonces, eso de como vandalismo a obras de arte, la idea es generar atención. Y eso es la Mona Lisa, no se puede negar, pues, que generaron mucha atención. Entonces, en ese sentido, que sí que funcionó. Lo que creo yo es que ya ha pasado tantas veces, ¿no? en 2022 38 veces. Que ya sí. No tiene el mismo impacto.
Sí, ya la gente como que los ignora. Ah, esto es otra vez, como otra vez que van a dañar.
Sí. Y, pero no contestaste mi primera pregunta. Si estás de acuerdo con ese tipo de protesta, con dañar una obra de arte.
No, con eso. No, yo dije que no estaba de acuerdo, ¿no? Que no se justifica el daño ni de una obra de arte ni de ningún bien, porque digamos acá en Bogotá, bueno, estamos en Armenia, pero en Bogotá, que hay poquitos museos, pero los hay, no, uh-huh. Pues no he tenido como conocimiento de que eso haya pasado. Pero sí hubo una época de protestas donde las personas atacaban, era el servicio de transporte, que allá era el Transmilenio, dañaban cosas, pues bienes del público. Sí. Y obviamente eso lo rechazo totalmente.
Sí, sí. Y eso era especialmente estúpido porque los que más usan como ese transporte son los mismos manifestantes. Sí. es como es. Decimos en inglés, dispararte en el pie.
Sí, dispararte en el pie.
Sí. ¿Te dicen eso en español?
No.
Bueno.
Sí. Pero sí que tienen un efecto, o sea, obviamente no avalo todas, pero sí hay grupos que están organizados, que lo hacen de una manera como inteligente, y si están bien organizados, generan cambios, y cambios importantes en las sociedades, porque conozco muchos grupos activistas, sobre todo en Europa, Inglaterra, personas que se dedican 100% al activismo social, y hay cambios buenos allá. En cambio, acá no se puede hacer activismo social en Colombia, es muy difícil. Es realmente, o sea, no hay muchas organizaciones que se puedan dedicar como a eso, y el problema existe. En cambio, en Inglaterra me da la impresión que las personas lo pueden como destapar las cosas desde una ONG.
Quiero decir que con este tipo de protestas, normalmente las causas de las organizaciones, estoy 100% de acuerdo con la causa. Por ejemplo, Extinction Rebellion, que está en contra de lo que ahora se puede llamar una crisis climática. Entonces, ellos sí que han generado mucha atención, o Just Stop Oil también. Pero yo creo que no sé si esa estrategia funciona tan bien. Porque lo que se puede ver y se ha podido medir es que sus tácticas son muy poco populares con el público. O sea, nadie está de acuerdo, a nadie le gusta que hagan ese vandalismo. Otras tácticas que usan es la disrupción como masiva, pegarse a trenes o a buses. Joderle la vida a todo el mundo, básicamente. y dicen eso, que lo justifican diciendo, pues si te parece mal lo que hemos hecho, escuche el mensaje, porque lo que está pasando en el mundo
es peor.
Es peor, mucho peor. Y sí, es cierto. Y generaron mucha tensión, pero negatividad también. Entonces yo no sé, porque ya hemos llegado como al momento de máxima tensión con esas causas. Lo que si siguen con esas protestas, en mi opinión, están ya más causando daño como necesitan más apoyo del público, no alienación, ¿se llama así? Alienation, no más aislamiento.
Aislamiento de parte del público.
Sí, como que si a nadie le gusta, si se ponen muy poco populares, la gente asocia la causa con eso también. Dicen, bueno, pues la crisis climática, que es la crisis como más grande de toda la vida, lo van a asociar con, no, esos pendejos de cualquier grupo. Yo no creo eso, quiero decir, pero van a tener ese efecto.
Sí, claro, porque les va más a afectar Sí, claro, si tienes que ir a trabajar y están ahí, te están jodiendo tu día a día, obvio.
Como la primera vez vas a decir, yo me acuerdo que pasó en Londres que gente llegaba tarde al trabajo por las protestas, cosas así. Y usualmente había bastante simpatía por la causa. Incluso había un manifestante en el mismo trabajo. Uh-huh. Sí. Y le daban como tiempo para ir a manifestar.
Sí.
Pero yo creo que con las mismas tácticas que siguen hoy en día después de 3 o 4 años, ya la gente está cansada con eso.
Tal cual.
Sí.
Acá, para un ejemplo, también en Bogotá, ¿no? Uh-huh. Que hubo una protesta de indígenas que tomaron el Parque Nacional y ya la gente ya no, o sea, se volvió algo repetitivo, ¿no? Que se toman el Parque Nacional, se toman el Parque Nacional.
Sí, cuéntanos la historia en breve de eso.
Rápidamente, bueno, eso fue antes del actual presidente, estamos más 3 años más o menos. En Colombia siempre seguían los mismos partidos políticos y de repente hubo como una unión de muchos grupos, tanto de partidos como de regiones. Entonces vinieron a Bogotá un grupo de indígenas del Amazonas. Uh-huh. Y se asentaron en el Parque Nacional, que
eran,
es en la
séptima.
Y son
séptima. Los desplazados, ¿no?
Son personas que han sido desplazados por la violencia, que el gobierno les ha prometido muchas cosas durante muchos años y decidieron, pues yo me imagino, unos líderes de esos grupos indígenas traer varias comunidades, mujeres, niños, y armaron carpas, básicamente. Uh-huh. Carpas con bolsas de plástico.
Una mini ciudad.
Ajá. Cuando llegamos nosotros a vivir a Bogotá, estuvimos muy cerca como de esa situación, de los niños, vivían literalmente ahí, se bañaban un poco más arriba donde habían como unas fuentes de agua, y ya, el gobierno logró llegar a un acuerdo con estos líderes, ellos se fueron, reorganizaron el Parque Nacional, pero pasaron menos de 2 meses y regresaron nuevamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Nosotros vivíamos muy cerca al principio, yo también era como, no, pues hay que entender la situación del país, no sé qué, como muy, pero ya después, claro, ellos piden dinero, el parque se empieza a degenerar, empieza a oler a feo, no hay baños, ellos mismos incluso se empiezan a enfermar, entonces ya se vuelve un problema también para la ciudad.
Yo creo que todo el mundo, en ese caso, todo el mundo, casi todo el mundo está de acuerdo con la causa, pero ya la táctica se ha amargado a muchas personas. Uh-huh. Y obviamente, pues
ya
la
nadie los apoya.
Sí, necesitan apoyo. Al principio sí que generaron mucha tensión y simpatía, pero ya después de hacer lo mismo, ya no están generando eso. Yo les tengo mucha simpatía. Uh-huh. Esta es gente muy, muy pobre. Uh-huh. Con poca educación. O sea, es una situación bien difícil. No los quiero criticar, la verdad. Pero sí que es un ejemplo. Uh-huh. De lo que estamos hablando, de que la gente se cansa de eso y necesitan apoyo. Pues ya no siento que con la misma táctica se están ayudando mucho.
No están
mucho.
Logrando, no. Mm. Sí, esa es una realidad.
Bueno, pues nuestras opiniones de las protestas y las tácticas terminamos ahí. Tenemos que ir a recoger a la niña. ¿Qué le vamos a hacer a Ana Paz?
Ah, bueno, vamos a celebrar su cumpleaños número 2.
En 2 días.
Pero lo vamos a celebrar en el jardín.
Ajá.
Y Roby ha creado una sandía. No llevamos torta, vamos a llevar una sandía en forma de...
Es más saludable. No se puede llevar torta, dicen.
Sí. O sin azúcar. Entonces decidimos llevar una sandía o patilla. Y Roby la ha decorado como un... ¿Cómo se llama? ¿Un astronauta? Como una nave.
Un cohete, sí.
Como un cohete. Uh-huh. Entonces, para allá vamos.
Sí, publicamos una foto para que vean. Pero sí. Bueno, muchas gracias, Liz.
Gracias a ti, Roby.
Nos vemos la próxima.
Chao.